Durante siglos, el hombre ha buscado la verdad sin encontrarla. La humanidad se ha preguntado acerca de muchos misterios sobre su existencia y destino. La palabra de Dios ha sido un enigma difícil de entender sin aceptar que Cristo es vida. Descubra junto a Lisandro Bojórquez las respuestas a estas interrogantes en Conozca.
Que Dios te bendiga. Damos alabanza al Señor porque Él nos permite cada día disfrutar de sus misericordias, y dentro de ellas es que todavía en su gracia nos permite servirle. Hemos estado hablando últimamente acerca del liderazgo cristiano, hablando de algunos principios importantes para poder hacer la obra de Dios en forma adecuada, en forma justa, en forma que pueda agradar a nuestro Señor. En esta oportunidad quisiera hablar, a la luz de las Escrituras, acerca de la autoridad del líder. Y esto es sumamente importante. El término autoridad ha sido mal interpretado. Algunos creen que autoridad es imponerse, es poder esclavizar, es poder pisotear a las personas. Sin embargo, la autoridad desde el punto de vista bíblico, y es también la que debe de reinar en todas las áreas de la vida cotidiana, realmente es más subjetiva que objetiva. Por eso algunos teóricos de la administración de empresa dicen que la autoridad que le da un puesto a una persona solamente alcanza un 10%. Es la posición. Ahora, el carácter de aquella persona que está en esa posición le concede un 90% de autoridad. En otras palabras, la autoridad es más subjetiva que objetiva. Por eso encontramos tantos problemas hoy en día. Por ejemplo, recuerdo en una oportunidad haber escuchado a alguien decir que en una iglesia una maestra de escuela dominical no tenía la paciencia ni la manera de poder hacer que su clase estuviese bajo control. Entonces había un niño que ella le había dicho que se sentara, que tuviese pues la debida compostura, pero este niño estaba pues haciendo otras cosas que no debería estar haciendo. Entonces la maestra perdió la paciencia y agarró a aquel niño y lo sentó a la fuerza. Y después el niño le pidió la palabra, y entonces la maestra dijo: ¿qué tienes que decir? Y entonces aquel niño le dijo: maestra, quiero decirle una cosa, que por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Y creo que esa es una de las áreas en las cuales muchos hemos fracasado. Hay muchas esposas que están todavía en casa físicamente, pero su corazón está fuera de casa. Y así sucede con algunos hijos. Aparentan cierta sujeción, pero ellos están en este momento esperando la más mínima oportunidad para huir de la casa. Eso no es autoridad. Eso no trae ningún beneficio. Por eso la palabra de Dios tiene que alumbrar nuestro entendimiento. Y cuando hablamos de un líder cristiano, estamos hablando también de un elemento importante para ejercer ese liderazgo, sin el cual entonces no somos líderes, y es el principio de la autoridad. Winston Churchill, el primer ministro británico en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, dijo estas palabras: el verdadero líder es aquel que hace que otras personas hagan lo que no les gusta, pero que lo hagan con agrado. Realmente es un concepto bastante difícil, pero no imposible. Y esto lo decía a raíz de la autoridad subjetiva que ese líder podía tener para hacer que otras personas hicieran lo que no les gustaba, pero que lo hicieran con agrado. Realmente eso es un líder, una persona que sabe motivar, que sabe inspirar, pero que tiene la autoridad espiritual para que otras personas puedan desarrollar la tarea que Dios nos ha encomendado. Entonces, ¿qué es autoridad? Autoridad es aquello que tú tienes en determinado momento que hace que alguien haga lo que tú quieres y que lo haga en ese momento. Es esa capacidad que viene del Señor. Si Dios te está llamando como líder cristiano, Entonces Dios te tiene que investir de autoridad. Jesús se lo dijo a los discípulos: os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. El Señor habló dándoles autoridad a la iglesia para predicar. Cuando el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves, estaba hablando de las llaves de la predicación, porque él iba a ser el primero que iba a abrir la puerta de la predicación allá en el día de Pentecostés, cuando se puso en pie y más de 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, vinieron a los pies de Cristo. Cristo te ha entregado a ti las llaves, te ha entregado la autoridad a través de la predicación. Nadie puede ser un líder si no tiene autoridad. Pero entendamos bien esto, que la autoridad cristiana por lo menos tiene tres fundamentos principales. En primer lugar, es el respaldo de Dios. A esto se le conoce como la unción. Vemos en el caso de aquel líder que estaba sustituyendo a Moisés, el conocido Josué, un hombre tremendo de Dios. Pero en el momento en que este hombre estaba siendo investido de autoridad y se le estaba concediendo el privilegio de poder llevar a ese pueblo a la tierra prometida, el pueblo le dijo estas palabras que encontramos en el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 17. Escuche bien lo que el pueblo le dijo a Josué: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¡Qué tremendo desafío! Está bien, Josué, tú eres ahora el líder, pero te vamos a obedecer solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea que este pueblo estaba decidido a obedecerle si este líder tenía el respaldo de Dios a la manera que la tuvo Moisés. Eso es lo que pide la iglesia, es la unción, es el respaldo de Dios, es el ser instrumento del Espíritu Santo para predicar, para enseñar, para ministrar, para aconsejar, para dirigir, que sea Dios en el liderazgo cristiano. Realmente nosotros tenemos que buscar el respaldo de Dios, la unción de Dios, que sea Él quien pueda ir con nosotros a la guerra, como lo hacía con David. ¿Por qué David tenía éxito en su empresa como líder? Era porque Dios estaba con él. Sin embargo, vemos en el caso de Saúl, y por eso vemos que existió un poco de celo en el corazón de Saúl, porque la gente decía: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus miles. ¿Cuál era la diferencia de estos dos liderazgos? Que David tenía la unción, el respaldo de Dios, y Saúl lo estaba perdiendo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender para que las personas puedan seguir nuestra sugerencia, nuestra indicación, puedan realmente subirse en la embarcación de la palabra, del ministerio, del servicio, es que la gente vea que Cristo está con nosotros, que Dios nos respalda. Entonces vemos aquí algo sumamente importante, y eso es lo que el mundo está demandando también. El mundo está cansado de argumentos, está cansado de filosofía, está cansado de programas. Y algunas veces se cree que los programas o los argumentos o los proyectos son los que nos van a dar autoridad o la posición. No es así. La posición solamente da 10% de autoridad. Pero si no hay el respaldo de Dios, aquel líder tarde o temprano perderá su oportunidad. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y esto es lo que nos va a dar realmente una opinión diferente delante del pueblo al cual nosotros, o al grupo que queremos dirigir. En segundo lugar, es el testimonio. Es nuestra vida. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice claramente: sé ejemplo de los creyentes en conducta, en fe, en pureza. Qué importante es el ejemplo. Hay una expresión muy común que todos nosotros conocemos: un hecho pesa más que mil palabras. Un niño quiere imitar a su padre cuando éste tiene el testimonio, cuando éste está siendo consecuente con lo que dice a través de su vida. Pero cuando las cosas son contrarias, entonces no vamos a encontrar obediencia. Recuerdo en cierta oportunidad, la experiencia que tuve fue para un día que estaba comprando un pastel para mi hija, que cumplía años al día siguiente, y fue para un 24 de diciembre. Recuerdo que, estando en el mostrador, cuando estaba recibiendo aquel pastel, escuché una voz con una violencia y con malas palabras insultando a alguien, diciéndole: no quiero que vengas borracho esta noche. Lo más que te puedo dar es hasta las 10 de la noche, pero no vayas a venir borracho. Y bueno, y con palabras soeces insultándole. Cuando los que estábamos ahí dimos una media vuelta y observamos quién decía esas palabras, era el padre que estaba insultando a su hijo, pero este padre se lo estaba diciendo con una copa de licor en la mano. Yo me hice esta pregunta: ¿le va a obedecer este hijo a este padre que le está dando un mal testimonio? ¿Le está diciendo que no venga borracho y él estaba borracho en ese momento? Como líderes cristianos, hermanos, que Dios nos ayude a vivir en santidad, porque la santidad es la que trae el testimonio y es lo que produce el buen testimonio. Y no tanto porque buscamos la opinión de las personas, sino porque realmente ese debe de ser el estilo de vida y es lo que trae satisfacción. Porque cuando el corazón es puro, cuando el corazón no se contamina con las vanidades y no se andan buscando cosas fuera de la voluntad de Dios, entonces el líder cristiano vive descansado, vive en paz, vive gozoso, vive feliz. Pero cuando el pecado hace acto de presencia, entonces realmente afecta el testimonio, y eso, el daño que recibe aquel líder realmente es muy grande a nivel interior y comienza a afectar a los que están a su alrededor. Entonces las demás personas ya no se sujetan, no quieren hacer las cosas. Eso sucede en el liderazgo de un padre, en el liderazgo de una madre, el liderazgo de un empresario, el liderazgo de un pastor, el liderazgo de cualquier cristiano. Y esto pasa también aún a nivel político. Cuando los políticos no tienen el respaldo de vida, entonces los pueblos se rebelan. Y es por eso que en algunas oportunidades vemos cómo algunos grupos se levantan contra otros grupos. ¿Por qué? Porque no están satisfechos con el proceder, con el testimonio de ese líder, de esa nación. Y eso pasa también en la iglesia. William Ogden dice con respecto a la importancia del testimonio. Este es un escritor y es un gran administrador de empresas. Él dice acerca del testimonio: el testimonio indica la cantidad de crédito que tienes para otra persona en cuanto a integridad. Obviamente, lograrás y mejores acciones de un hombre que respete tu carácter que de uno que no lo respete. Si hay una persona que respeta tu carácter, hará lo que tú le estás pidiendo hacer. Pero cuando se pierde ese carácter, cuando se pierde el testimonio, perdemos autoridad para pedirle a alguien que haga lo que tiene que hacer. Por lo tanto, la autoridad vemos que es más subjetiva que objetiva. El machismo no tiene que tomar lugar. El orgullo, la imposición, el ser implacable, el ser un déspota, el ser un dictador, realmente solamente es muestra de que no es un líder. Un líder es realmente aquel que tiene autoridad espiritual, y esa autoridad espiritual es el respaldo de Dios, pero también tiene que ver con el cambio de vida, el carácter, con todo lo que su vida pueda reflejar. Y en tercer lugar, tiene que ver con el amor. El amor da realmente autoridad. Jesús dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Por qué los niños se acercaban donde estaba Jesús? Ustedes saben que los niños tienen un discernimiento especial en cuanto a las personas adultas, quienes les aman o quienes no les aman, quienes los aceptan y quienes los rechazan. Y los niños se iban detrás del Señor y los discípulos estaban tratando de detenerlos y regañaban a los padres de esos niños porque los niños se acercaban a Cristo. Le digo una cosa, si un niño no se acerca a ti a abrazarte y a saludarte, es porque es una muestra de que no estamos reflejando amor. Eso es algo muy interesante. Esto me trae a memoria también, en una de las minas de oro en los Estados Unidos, ya que para el uso de la purificación de este ocupan el cianuro, y sabemos que eso es un veneno tremendo. El Departamento de Conservación, allá en los Estados Unidos, le puso una sentencia a esa mina, que es la más grande de los Estados Unidos, para que en un año buscara una respuesta, una solución, para evitar la contaminación de ese río con cianuro. Ya no había vida vegetal ni vida animal. Pero encontraron una fórmula muy sencilla, y es a través de las bacterias. Y se dice que las bacterias pueden asimilar la molécula de cianuro cuando la dividen. Y al dividir la molécula de cianuro, y la cual las bacterias se alimentan con ella, entonces comenzaron a ver que se estaba purificando el agua. Entonces después comenzaron a surgir las plantas y los animales, y habían muchos peces. Y como alguien dijo, los mejores químicos son los peces, porque ellos detectan con mucha facilidad si hay contaminación o no la hay. Le digo una cosa, estimado hermano. Creo que una de las cosas que nosotros debemos de ser es ser personas que podamos vivir en un ambiente limpio, sin contaminación. El amor realmente es algo tan importante. Así como los peces pueden ser los mejores detectores de la contaminación, así los niños son los mejores detectores si existe en una persona amor y ellos se sienten en el ambiente adecuado. Que Dios nos conceda quitarnos toda falta de rechazo, toda hipocresía. Esto está contaminando el liderazgo hoy en día. La falta de amor, la falta de paciencia, la falta de bondad, la falta de buen trato, la falta de afabilidad. Todas estas cosas están dañando tremendamente la autoridad del líder. Por eso la Biblia dice que el líder no debe de ser contencioso. No debe ser una persona que ande peleando con la gente. Debe ser una persona que pueda pagar bien por el mal que recibe. En medio de todo, mantener siempre una actitud de amor. Y esto nos va a dar un resultado maravilloso, el tener ese interés sincero por los demás. Feinberg, un teórico de la administración de empresas, dice en cuanto al interés que debemos demostrar hacia los demás, pero este debe de ser sincero. La mejor manera de motivar a un subordinado consiste en demostrarle que uno está consciente de sus necesidades, ambiciones, temores y de él mismo como individuo. Si nosotros comenzamos a mostrar ese interés por un subordinado, si usted es un empresario, usted debe de tener más interés por el trabajador que por el producto de su trabajo. Cuando existe un interés por el trabajador hará mejores productos. La calidad comenzará a tomar control. Hoy en día se habla mucho acerca de la calidad total. Se habla de reingeniería en las empresas. Pero todo tiene un fin y es calidad. Y todos sabemos que la calidad es lo que el mundo busca. Calidad en los alimentos, calidad en la ropa. Y eso atrae a los clientes en el mundo comercial, y hay personas que están dispuestas a pagar cualquier precio por la calidad. De igual forma, en la vida cristiana, el interés por las personas hará que el resultado del ministerio sea de mejor calidad. Cuando existe amor de un líder para aquellos que le siguen, entonces los líderes, los que están subordinados a ese liderazgo, comenzarán a responder mejor a sus peticiones. ¿Por qué? Porque hay amor. Y vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio de amor. Y cuando se habla de amor, no se habla de debilidad, sino se habla de un amor sincero. Cristo mostró un amor sincero para los discípulos, aún para aquellos que le fallaron. Mostró un amor sincero para aquellas personas que eran hipócritas con Él. En fin, vemos en la vida de Cristo una característica tan grande, el amor mismo encarnado. Por eso las multitudes lo seguían. Por eso lo seguían, porque cuando había una necesidad, Cristo suplía esa necesidad, especialmente la del alma. Las personas que sufrían por opresiones demoníacas, el Señor se compadecía de ellos, los tocaba. Cuando Cristo va a la casa de Marta y María, que lloraban por su hermano Lázaro, vemos ahí que Jesús lloró. Él se compadecía, había un amor sincero y su poder se manifestaba. Porque el amor viene a ser un vehículo, un canal del poder de Dios. La compasión debe de ser parte integral en un líder. No hacer las cosas mecánicamente. Creo que uno de los graves errores por el cual no estamos viviendo la historia del libro de los Hechos, donde vemos milagros tras milagros, es porque la iglesia hemos perdido compasión, amor por los enfermos. Y si se ora por los enfermos, es por vanidad, para buscar popularidad y no por amor al que sufre. Pero cuando Cristo tocaba a los enfermos, lo hacía por compasión, por amor a ellos. Y si nosotros buscamos realmente tener esa compasión, ese amor, entonces el Espíritu Santo comenzará a canalizar sus dones, dones de milagro, dones de sanidad. Bueno, todos los dones que miramos allá en la Epístola a los Corintios, en Romanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el amor es un canal maravilloso donde se manifiesta la mano del Señor. Creo que es tiempo que usted y yo podamos, como líderes, pedirle al Señor: Señor, mi corazón está endurecido. Reconozco, Padre, que no soy el líder que tú quisieras y que los demás esperan. Mi corazón está lleno de dureza. Pero Dios lo puede cambiar. Dios puede tocar el corazón de un líder. Recuerda los sueños que tuvo José, que habían unas espigas que se inclinaban, que las estrellas y el sol y la luna se inclinaban. Era sencillamente un sueño que Dios le estaba dando sobre el liderazgo que él iba a tener en el futuro, aunque él no lo entendía de esa forma en ese momento. Dios tiene un liderazgo para ti y para mí, pero Dios nos pide: hijo, quiero que seas lleno de mi presencia. La unción, la presencia de Dios es la que nos va a dar el éxito. Por eso Moisés, como un líder que es visto a través de toda la historia cristiana y aún en la historia secular como uno de los más grandes caudillos en toda la historia, él dijo en cierta oportunidad, para poder llevar a cabo la tarea de su liderazgo, le dijo a Dios: si tú no has de ir conmigo, no me saques de aquí. Y la verdad es esa: si no tenemos el respaldo de Dios, mejor no hagamos nada, porque será en vano y seremos un proverbio, seremos la burla de los demás. Pidámosle al Señor: Señor, yo quiero tu respaldo. En segundo lugar, Señor, no estoy siendo de buen testimonio. Te pido ahora que me santifiques, que me limpies, Señor, mi testimonio, mi forma de vivir. Cámbiame, Señor. Yo quiero que transformes todo mi corazón. Quiero tener realmente, Señor, una vida consecuente con tu palabra. Y en tercer lugar, Dios nos pide amor, interés sincero por los demás. El liderazgo no es para promoción personal, no es para vanidad, no es para exaltar el nombre de una denominación o de un ministerio. Estamos aquí para exaltar a Cristo y por amor a las almas. Y eso debe de estar llenando nuestro corazón. Pero yo te invito en esta oportunidad a que podamos orar y podamos clamar a nuestro Señor y decirle: Señor, te necesito. Ayúdame en este momento porque deseo ser un líder de autoridad. Ahora entiendo que la posición de líder solamente me da un mínimo porcentaje, pero tu presencia, tu unción, mi testimonio y el amor que tú puedas derramar en mi vida para dárselo a los demás es lo que me va a dar autoridad. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pedimos perdón, Señor, por ser pretenciosos, de quitar de nuestro ser o no darle la estima a estos principios de tu palabra y buscar los principios de liderazgo del mundo y no los celestiales. Por lo tanto, Señor, desechamos todo aquello que quizás estimábamos como ganancia, pero ahora es una basura. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú estés con nosotros. Si no, no nos saques, Señor, al ministerio. Si no, Señor, mejor nos retiramos del ministerio, que sea tu presencia. Te pedimos, Señor, que cambie nuestra vida, que nuestro testimonio sea como una lámpara. Ayúdanos a dar ese testimonio y también pon amor en nosotros. Reconocemos, Señor, que no tenemos el amor necesario para hacer lo que tú quieres que seamos. Dios mío, nos presentamos delante de ti con nuestro corazón abierto, siendo sinceros. Necesitamos un corazón nuevo, lleno de amor, de buen testimonio y lleno de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios está dispuesto a hacer cosas que nunca habíamos soñado. La presencia de Él, la vida de Cristo a través de la nuestra y ese amor por las almas perdidas, el amor por los enfermos, el amor por las personas oprimidas, eso es lo que nos va a dar la autoridad. ¿Para qué? Para que el mundo se vaya detrás del Señor Jesús. Tengamos cuidado de no caer en la trampa del diablo, que el hecho de que estas tres cosas nos den ascendencia sobre las personas, recordemos que no somos nosotros las cabezas de ellos, sino que es Cristo. Por eso, rindamos ahora todo para la gloria de Cristo. Los resultados de un liderazgo de autoridad es un fruto de honra para Dios y no para el vaso de barro, sino para el tesoro que está en ese vaso, que es Cristo el Señor. Sigue adelante, no te desanimes. Todos hemos fallado y estamos dispuestos a seguir para encontrar esta bendición de autoridad espiritual.